Hacer públicos los recuerdos de la propia infancia no solo es un acto de autoconocimiento y compromiso social cuando el periodo al que se refiere tiene un componente histórico, como es el caso de la posguerra civil española. Descritos en un territorio que bien pudo ser cualquier otro de la geografía de nuestro país en aquella época. Este es el contenido que escucharemos a continuación en Otras Luces, con la entrevista que nos tiene preparada Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico.
Na te pío, na me debes, si fui malo bueno, olvídalo ya, ya me lo ha pagado tu carne morena, no maldigas pa ya que estamos en paz.
Buenas tardes, apreciados escuchantes de La Luna Sale a Tiempo. En nuestro espacio Otras Luces vamos a conversar con Carlos Barciela, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alicante y autor de una amplia obra sobre la economía española durante la dictadura franquista. Pero hoy vamos a hablar de sus recuerdos de posguerra, vividos en el barrio de Carabanchel de Madrid, y que ha plasmado en el libro Recuerdos del Madrid de la posguerra, editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante. Buenas tardes, Carlos.
Muchas gracias.
Al leer este libro me encontré con una narración peculiar. Es un libro de memorias de un niño que enlaza sus vivencias con la historia del barrio madrileño de Carabanchel. ¿Por qué enlazar estas dos perspectivas?
Porque vivir, y mis primeros años sobre todo, en un barrio como Carabanchel, marcaba. Al principio no te das cuenta, cuando eres muy pequeño, no valoras lo que tienes alrededor, lo das como un medio en el que vives con normalidad. Pero con el tiempo vas apreciando que Carabanchel, en aquella época, estoy hablando de los años 50, la segunda mitad de los 50 y la década de los 60, te das cuenta del gran valor que tenía Carabanchel desde un punto de vista patrimonial. Inicialmente yo no sabía que cuando iba al Colegio de los Marianistas estaba recibiendo clases en lo que había sido el Palacio de Arrinaga. Cuando te vas dando cuenta de estas cosas, pues ves esa importancia. Yo creo que mi niñez hubiera sido igual a la de cualquier otro niño de España, exceptuando precisamente ese marco, el marco de lo que todavía era Carabanchel Alto en aquellos años. Después todo cambió.
Como he dicho, es un libro de memorias. ¿Hasta qué punto estos recuerdos son asistidos?
Poco asistidos. Un segundo libro que he publicado un poco de estas características, que es lo que vivió mi padre durante la Guerra Civil, está apoyado en fotografías, pero está apoyado también en mis recuerdos sobre las conversaciones que yo mantenía con mi padre sobre la guerra, sobre los comentarios que él me hacía sobre las fotografías. Puedo decir que tengo muy buena memoria y que se me quedaron grabadas muchas imágenes de lo que era aquel Carabanchel. De hecho, hablo muchas veces de algún elemento patrimonial de Carabanchel Alto que cuando yo era niño ya había desaparecido. Son recuerdos que han necesitado de poca asistencia. Obviamente, siempre alguna cuestión de documentación relativa a lo mejor a fechas concretas. Eso sí que muchas veces lo he tenido que consultar, pero lo que es propiamente las imágenes de aquel Carabanchel las he mantenido muy bien en la memoria.
Los juegos y las travesuras, la invasión de edificaciones, las peleas entre bandas, son la parte más amable del libro.
Sí, y ahí está un poco lo que comentábamos antes. En esos aspectos, mi niñez y mi pubertad no fue muy distinta de la que experimentaron otros cientos de miles de niños por muchos lugares de España. De hecho, he recibido bastantes, yo diría que muchos correos electrónicos de lectores anónimos que me han dicho: me ha recordado mucho mi niñez, las peripecias que nosotros vivíamos. Incluso alguno ha llegado a decirme, ese es el libro que yo hubiera escrito. Y posiblemente es verdad que en esos aspectos de la vida de los niños en aquellos años, pues debió ser muy similar en todos los sitios. La diferencia es que los domingos yo iba a pasar el domingo entre juegos en el colegio de los salesianos, que había sido el palacio y la finca del banquero Mateu, catalán, que había hecho allí su gran posesión. Se mantenía esa gran posesión y el palacio se mantenía con ciertos cambios. Por ejemplo, uno muy notable es que los salesianos procedieron a destruir todas las estatuas que Mateu había puesto por distintos lugares de su finca, entre el arbolado, que representaban figuras mitológicas, desnudos. Eso evidentemente los salesianos lo tiraron todo abajo. Pero se mantenía en esencia tanto lo que era la finca como lo que era el palacio de Mateu. Entonces, en ese sentido, yo creo que, como decía antes, hay una diferencia muy grande en las vivencias, y sobre todo si cuando eres niño tienes la curiosidad, como era en mi caso, por ver las cosas, por aprenderlas, por saber de dónde venían. Quizá esto mis padres también tuvieron mucha influencia.
Junto a esta parte amable aparece la dureza de la vida en un Madrid, en una España de posguerra. En el libro también aparece la solidaridad.
Hay que ser sincero, lo que fue mi niñez y mi pubertad, digamos hasta que yo tuve 16 años, 17, para mí no existían problemas políticos, nunca me planteé problemas políticos. Sin embargo, sí que había también una realidad en el barrio cuya presencia era tremenda, que era la prisión provincial de Carabanchel. Yo recuerdo perfectamente, y lo digo en el libro, cuando se empezó a construir aquella gigantesca prisión, algunos carabancheleros, que yo todavía tuve ocasión de oír esta expresión, veían que se estaba levantando una cárcel de unas dimensiones tales que decían que si esa iba a ser la cárcel de Europa, por su extraordinario tamaño. Lógicamente, la existencia de la cárcel y algunas imágenes que los niños veíamos de la cárcel, por ejemplo, las colas de los familiares que querían visitar a alguno de los presos, que iban con algunos pequeños atillos para llevar comida, llevar algo de provisiones a los presos, cómo esas familias estaban esperando su turno en un bar muy pequeñito que yo recuerdo muy bien, que se llamaba Bar La Mezquita, que estaba justo al lado de la cárcel. Veías aquellas personas esperando, aquellas mujeres vestidas de luto, con los niños, con caras de angustia, no sabiendo si iban a poder ver a sus familiares o no, no sabiendo si iban a poderles dar esa humilde comida que les llevaban o no. Esto evidentemente hacía que fueras viendo otras cosas. Desde luego yo seguía pensando que España era como era y que el régimen era el que era y nada más. Mi conciencia política sobre lo que era la dictadura pues tardó un poquito más, sobre los 18 años, etcétera, en los que me afilié a comisiones. Pero antes no, pues habíamos visto aquella situación como una situación de normalidad. Aunque ya digo, en algunas facetas como la de la cárcel y la gente que iba a la cárcel, pues eso impresionaba. Y la presencia de la cárcel era muy notable. Desde la terraza de mi casa se veía perfectamente la cárcel con aquella cúpula enorme que desgraciadamente han tirado y han arrasado con todo. Yo creo que la cárcel hubiera merecido, por lo menos algunas partes de la cárcel, una conservación, tanto desde el punto de vista arquitectónico como, y esto es aún más importante, de memoria histórica de lo que fue la cárcel de Carabanchel.
En este libro pues se mezclan los recuerdos con reflexiones de madurez de estos mismos recuerdos. Por ejemplo, me viene a la cabeza el miliciano con la camiseta a rayas.
Sí.
Aquella es otra de las cosas que no se olvidan. Aquello procede de una excursión que nos llevaron las monjas del Santo Ángel, mi primer colegio en Carabanchel. Por cierto, también el colegio este estaba en uno de los palacios, de los grandes palacios y fincas de Carabanchel Alto. Nos llevaron las monjas a visitar el monumento al Sagrado Corazón, y allí en la exposición de fotografías había una de las fotografías que recuerdo que me impactó mucho, estoy como si la viera ahora mismo, de los milicianos fusilando la estatua del Sagrado Corazón. Esa estatua, los milicianos fusilaron a la estatua de Cristo y al conjunto, los apóstoles, etcétera, los ángeles, y después la dinamitaron. Todo eso se reconstruyó en el Cerro de los Ángeles, pero los restos de lo que se había dinamitado y de lo que se había fusilado se mantuvieron, para que la gente lo pudiera ver. Y yo recuerdo muy bien lo que debía haber sido la cara de Jesús, absolutamente agujereada de los disparos. Y entonces, entre los que estaban disparando, se me quedó grabado la imagen de ese miliciano que llevaba una camiseta de rayas que hacía que se distinguiera mucho de los demás. Y eso me llevó muchas veces, cuando niño yo era creyente de esas cosas, a pensar en lo terrible que había sido aquello. Qué brutalidad fusilar a la imagen de Jesucristo. Y qué habría sido de ese señor que había cometido al sacrilegio. Seguro que estaría condenado. Me venían todo ese tipo de cosas a la cabeza. Aquella experiencia, desde luego, fue muy inadecuada, yo creo que para los niños como nosotros. Recuerdo muy bien que también había allí un cura en lo que era la iglesia que estaba dentro del cerro, al lado precisamente de los restos de las primeras esculturas. Un cura terrible, con voz poderosa, que te atemorizaban con sus discursos sobre el infierno. Una experiencia muy poco adecuada para niños. Yo entonces posiblemente tendría 7 años o una cosa así. Y recuerdo aquello con amargura, ¿no? Todo aquel entorno, todas las historias que nos contaban. Muy triste, una experiencia verdaderamente amarga. Yo creo que a un niño de 7 años hay que llevarle a ver cosas divertidas.
Enlazando quizás con esto, también en el libro aparecen los abusos.
Evidentemente, nunca he tenido interés en dar a conocer, obviamente apoyo todas las denuncias que se están haciendo y que se han hecho, que son muy pocas en relación a lo que ha sido la realidad de los abusos dentro de la Iglesia, pero el que no haya querido buscar hacer público estas cosas, sí que las he hecho públicas en el libro. Creo que era de absoluta justicia. Igual que considero que los marianistas nos dieron una buena educación, no nos intentaban adoctrinar nunca. Yo no recuerdo nunca haber cantado ni El Cara al Sol ni ninguna otra cosa de este tipo, ni ver retratos en las aulas de Franco ni de José Antonio, jamás, como pasaba en otros colegios. Nunca nos adoctrinaron en relación al franquismo. Nos dieron, yo creo, que una buena formación. Eran bastante tolerantes. A mí en concreto, y a otros como yo, nos enseñaron a valorar nuestra Sierra del Guadarrama, nuestra magnífica Sierra del Guadarrama, nuestra Sierra de Gredos. Pero igual que hablo de esa generosidad que tenían con nosotros, algunos de los miembros de la orden, indudablemente no sé cuántos, pero algunos, y yo sufrí en primera persona ese tipo de abusos, efectivamente hicieron cosas que nunca deberían haber hecho. Y me venían a la cabeza muchas veces pues esas palabras de Jesucristo. De ahí quien abusara o hiciera mal a alguno de estos niños, más le valdría tirarse al mar con una piedra de molino en el cuello. Una cosa así, decía Jesucristo. Pues más les hubiera valido eso que los abusos que tuvimos que sufrir.
Otro punto interesante es, sobre todo, acabo de leer un libro también sobre un psiquiatra, es el hospital del doctor Esquerdo. Sabía que había caído el doctor Esquerdo, pero no sabía por qué. Junto a los apuntes de la vida de este médico encontramos la impresión que ejercía sobre usted, niño, la presencia de este hospital en su entorno.
Sí, sí, aquello era fantástico. El sanatorio del doctor Esquerdo estaba rodeado de un pinar magnífico de pinos piñoneros. Estos pinos piñoneros ofrecen un fruto que para los chavales era verdaderamente magnífico, que son los piñones. De manera que para nosotros muchas veces acercarnos al sanatorio del doctor Esquerdo era ir a la búsqueda de las piñas y luego obtener los piñones y disfrutar comiéndonos aquellos piñones. Entonces no sabía quién era el doctor Esquerdo ni la importancia que había tenido, como es lógico, siendo niño. Lo que sí he transmitido es lo que a mí me parece que probablemente por lo bondadoso que era el doctor Esquerdo, él habría dejado como instrucción. Por lo menos yo he querido creerlo así. Los niños íbamos allí al sanatorio, nos metíamos, había una alambrada muy amplia por la que podías entrar por cualquier sitio y nos dedicábamos a recoger las piñas, subirnos a algún pino que fuera fácil o con piedras intentar arrancarlas. Y nunca nos molestaron. Nunca vino un guarda, un celador, una persona a echarnos de allí. Se nos trataba, a pesar de que no éramos posiblemente la mejor de las visitas, pero se nos trataba con mucha tolerancia. Y luego ya todo lo que he leído del doctor Esquerdo, como decía Galdós de él, el sabio y santo doctor Esquerdo, yo creo que ambas cosas bien aplicadas, pues para nosotros era un lugar enormemente agradable. Una pinada fantástica, un lugar donde poder recoger aquellas piñas, un lugar en el que no se nos molestaba. Teníamos siempre el miedo, como decíamos los niños, de los locos. Era la expresión vulgar, corriente que se utilizaba. Si salía algún loco, ¿qué nos podía pasar? Nunca pasó nada. Ni salió ningún loco agresivo, ni nunca nos hicieron nada. De manera que fue uno de esos lugares. El sanatorio del doctor Esquerdo estaba justamente enfrente de la cárcel. Era una zona a la que solíamos ir, como he comentado antes, también cuando andábamos por allí, por los alrededores de la cárcel. Con recuerdos, ya digo, muy agradables.
¿Hubo alguna relación con alguno de los enfermos?
Sí, hubo relaciones, porque a algunos de los enfermos, yo he pensado, creo que era así, que cuando ya estaban en una situación, digamos, de mejora, estaban curándose o estaban plenamente curados, desde el sanatorio se les permitía salir. Y desde el sanatorio del doctor Esquerdo, por la carreterita que va de Carabanchel a Aravaca, no hay mucha distancia entre el sanatorio del doctor Esquerdo y el pueblo de Carabanchel. Pongamos 1,5 kilómetros, cosa así. De manera que algunos de ellos se acercaban hasta un parquecito que había a la entrada del pueblo, que los carabancheleros conocíamos como el parterre. Los más carabancheleros del todo decían el panterre. Dicho correctamente, el parterre. Se acercaban por allí y en alguna ocasión ellos, por charlar un poco, nosotros por curiosidad, llegamos a establecer con algunos de estos enfermos alguna conversación. Y yo recuerdo muy bien una conversación que después se repitió con uno de los enfermos que llegaba hasta allí, hasta el parterre, y que se acercaba a nosotros. Y recuerdo pues una persona muy educada que nos aconsejaba, que nos decía que teníamos que portarnos bien, que teníamos que ser buenos estudiantes. Sí, algunos contactos de este tipo tuvimos. De manera que nuestro miedo era siempre a los locos, pero en realidad a los pocos que yo llegué a conocer que habían estado o que estaban en el sanatorio eran personas cuerdas y de una bondad enorme.
Volviendo un poco hacia atrás, hacia la cárcel, en el libro aparece también el trato que se les daba a los presos republicanos que iban a construir su cárcel. Eso también parece ser que le impresionó en algún momento.
Sí, ahí, como advierto, el libro es sobre mis recuerdos y también sobre las cosas que yo recuerdo haber hablado con mi padre, con mi madre y con mis hermanos. Yo tuve la fortuna de criarme en una familia numerosa. Éramos 6 hermanos, 3 hermanos mayores que yo, uno nacido en el 39 y otro en el 40. Y esos recuerdos, lo comento así en el libro, esos recuerdos de los presos republicanos que iban desde lo que había sido reformatorio, el reformatorio de Santa Rita, que se había convertido en prisión después de la guerra, iban desde la prisión de Santa Rita hasta el lugar donde se estaba construyendo la cárcel. Estos recuerdos me los trasladaron mis hermanos y mi padre. Mi padre era militar y mi padre, por turno, cuando le correspondía, por el turno establecido, tenía que llevar los presos desde Santa Rita, andando desde Santa Rita a donde se estaba construyendo la cárcel. Es decir, los propios presos republicanos, que fueron los primeros en ingresar como presos en la cárcel de Carabanchel, son los que la construyeron, y la construían viviendo en la prisión de Santa Rita. Y las imágenes más tristes de aquello me las trasladaron mi propio padre y mis hermanos. Esa columna yo no llegué a verla nunca, porque yo era muy pequeño. De hecho, cuando empezó a construirse la cárcel todavía no había nacido. Pero mis hermanos sí, y mis hermanos me trasladaban ver pasar por el barrio una columna de centenares de presos republicanos, desarrapados, hambrientos, sucios, a la obra de la cárcel. Yo creo que a cualquier persona, no hace falta tener unos sentimientos, a cualquier persona con un poco de sensibilidad le llama la atención. Y mis hermanos me contaban la tristeza de esa columna de presos, cómo viendo pasar la columna posiblemente había algunos familiares que intentaban ver a su marido, a su padre, a un hijo, intentar tener algún contacto con él, aunque fuera visual, pues algo de lo que en mi casa yo oí hablar. Por ejemplo, en esto mi padre, lo recuerdo perfectamente, que decía, cuando llevábamos la columna de presos a Carabanchel, no se les vigilaba, ni se les llevaba atados a los presos, ni se les vigilaba, digamos, una vigilancia estrecha. Había unos cuantos soldados que llevaban un poco, pero no se les vigilaba. Y mi padre decía, ¿a dónde se iban a escapar? Se podían escapar de la cárcel de Santa Rita, pero España era una cárcel. ¿A dónde iban a ir? No tenían a dónde ir. No hacía falta vigilarles.
Yo he sacado a relucir algunos de los temas que se han tratado en el libro, algunas de las experiencias, pero queda mucho en el aire. El castillo fantasma de San Pierre, por ejemplo, sí, sí, o alguna otra cosa. ¿Quieres referir algo fuera de lo que hemos glosado?
Hablando de, por ejemplo, de esto del Chateau San Pierre, como comento en el libro, a pesar de mis hermanos mayores, los dos, sobre todo el segundo, que se llamaba Roberto y que era muy carabanchelero y muy madrileño, conocía muy bien todo Carabanchel y todo Madrid, todos los rincones, pateaba todo Madrid, a pesar de nuestro intento y nuestro esfuerzo por saber del famoso Chateau Saint-Pierre, pues nunca llegamos a saber realmente dónde estuvo. Y así con otras cosas. Tengo preparado precisamente un libro, porque mi curiosidad en estos temas no se agota. Todo lo que tenga que ver con Carabanchel, con mi infancia, está muy presente en mi vida. Decía que tengo acabado ya un libro, y creo que se podrá publicar pronto, sobre los banqueros y los hombres de negocio catalanes que construyeron sus fincas de recreo y sus palacios en Carabanchel. Es fascinante. El libro yo se lo he pasado ya a 3 catedráticos de historia económica de universidades catalanas y se han quedado verdaderamente maravillados. Dicen, no sabíamos nada de esto. Conocían a esas familias porque eran familias de grandes financieros, pero ignoraban completamente que estos grandes financieros catalanes, me estoy refiriendo al banquero Girona, al banquero Ceriola, al marqués de Remisa, antes he hablado de Mateu también, construyeron palacios y fincas de recreo en Carabanchel y dieron su impronta al barrio. De manera que sí quedan cosas por contar y desde luego ya digo que mi curiosidad sobre esto es infinita y creo que seguiré mientras pueda investigando y escribiendo sobre estas cosas. Este último libro, ya digo, estoy muy contento por la opinión que han manifestado estos compañeros míos y revela también otra faceta importante de lo que fue aquel carabanchel residencial tan distinto del que soy.
Muchas gracias. Veo que sigues escribiendo libros. Creo que hay que comentar uno que has escrito sobre Franco. De eso quizás podamos hablar en otra ocasión. Muchas gracias, Carlos, por esta entrevista que ha sido también muy emotiva para mí porque yo también soy de Carabanchel.
Muchas gracias a vosotros, de verdad. Aunque me emociona un poco, pero siempre me resulta muy agradable hablar de mi barrio.
Hemos estado con Carlos Barciela, catedrático emérito de la Universidad de Alicante, que nos ha descubierto sus recuerdos de infancia en el Madrid de la posguerra, y en concreto en el popular barrio de Carabanchel. Carlos Barcia ha publicado varios libros, el más reciente, Con Franco vivimos mejor, pompa y circunstancia de 40 años de dictadura, que ha sido publicado por la editorial Los Libros de la Catarata, y que espero nos presente en una próxima emisión. Esperamos haber atraído su atención y esperamos tenerlos de nuevo en nuestra próxima emisión. Apreciados escuchantes, buenas tardes.
No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste. También a tu vera yo todo lo perdí. Bien pagada, te llama la bien pagada, porque tus besos compré y a mí me fuiste a entregar por un puñado de parné. Bien pagada, bien pagada. Bien pagada fuiste mujer.